Muy bien, hermano. Vamos a iniciar en dos partes diferentes. Romanos capítulo 7 en una mano y Santiago capítulo 1 en la otra mano. Romanos 7 y Santiago 1. Vamos a leer dos pasajes y después orar y pedir la bendición de Dios sobre la predicación de la palabra en esta mañana. Romanos capítulo 7, vamos a leer el versículo 5, por un lado, y después vamos a brincar a Santiago capítulo 1 y leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Y pueden ponerse de pie ya cuando tengan este pasaje en la mano y leeremos los dos pasajes, Romanos 7, verso 5 y Santiago 1, versos 13 a 15. Dice la Biblia en Romanos 7. Verso 5, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Santiago 1, 13 a 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti esta mañana, muy necesitado, Señor, pero por eso venimos a ti, Señor, en oración, para que tú puedas suplir nuestras necesidades espirituales, Señor. Tú sabes lo que cada individuo está atravesando. Y, Señor, yo quiero exhortar con la palabra de Dios en esta mañana. Y te ruego que esta palabra pueda ser eficaz, pueda ser poderosa. Al escuchar, mis hermanos, lo que tu palabra tiene que decir. Y que encuentra tierra fértil en sus corazones, Señor. Y que podamos ser muy avisados por haber escuchado la palabra de Dios en esta mañana. Te ruego que me des el poder para predicar. También, Señor, que me des a los hermanos oídos abiertos y corazones abiertos para recibir la palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y leemos dos pasajes que tal vez de primera vista se ve que no tienen tanto en común. Pero hay una frase y una verdad que quiero sacar de ambos pasajes y será el tema en esta mañana. En Romanos capítulo 7, versículo 5, Pablo nos escribe que los pecados en nuestras vidas obran en nuestros miembros, son mis manos, son mis pies, son mis ojos, son mis oídos, obran en nuestros miembros fructificando para muerte. Ahora bien, es curioso la forma en que Pablo dice esto. Porque nos dice que el pecado está haciendo una obra en tu vida. Pero no una obra buena. Una obra muy mala. Una obra que al terminar su obra produce o engendra la muerte. Fructifica para muerte, dice el apóstol Pablo. Santiago, por otro lado, nos habla de la tentación. Y nos habla que cuando nosotros caemos en la tentación, entonces pecamos. Y lo que produce el pecado, el final de su obra, es la muerte. En este sentido, Pablo y Santiago están diciendo exactamente lo mismo, que tal vez se puede resumir con un versículo muy conocido. En Romanos 6, verso 23, dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Y sabemos, eso no es nada nuevo para ustedes. El pecado produce la muerte. Ahora bien, yo no quiero ser macabro en esta mañana, ni triste, pero vamos a hablar un poquito de cómo el pecado produce la muerte. Cuando escuchamos que alguien fallece de una enfermedad, neumonía, infarto de corazón, lo que sea la enfermedad, es bueno, falleció por eso. Pero a veces me pica la curiosidad y yo quiero saber cómo esa enfermedad realmente produce la muerte. ¿Qué es lo que hace? O sea, fulano tuvo esa enfermedad, pero ¿qué exactamente paró su corazón o hizo no funcionar sus riñones o cualquiera que fuera la enfermedad? Y es curioso que ellos puedes averiguar y ver cómo las distintas enfermedades atacan al cuerpo de diferente forma para que el cuerpo ya termine muerto. En esta mañana no vamos a hablar de la muerte física necesariamente, aunque en paréntesis déjeme decirles, el pecado sí produce la muerte física. Romanos capítulo 5 lo confirma. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y ustedes conocen eso, que la muerte no había entrado al mundo antes del pecado de Adán y Eva. Por el pecado del hombre entró la muerte al mundo. Y podemos ver cómo el pecado puede producir la muerte física. Imagínense, si alguien es borracho, bueno, su hígado va a dejar de funcionar y puede fallecer. Si alguien tiene el vicio de tabaco, ese vicio también le puede quitar la vida, contaminando sus pulmones. Y así cantidad de pecado puede producir la muerte física antes del tiempo, pero al colmo todos se mueren, aunque sea de vejez. Así que se cumple lo que Dios dijo cuando dijo que el pecado produce la muerte. Pero yo quiero pensar en esta mañana de un nivel más alto. Quiero pensar en cómo el pecado produce la muerte espiritual. Y cómo el pecado afecta los diferentes miembros del cuerpo de uno. Porque eso fue la frase que Pablo usó en Romanos 7. Dice que el pecado obra en nuestros miembros. Ahora bien, vamos a ver varios miembros de nuestros cuerpos físicos y ver cómo el pecado lo afecta de manera espiritual. Vamos a comenzar con los ojos. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y versículos 14 a 19. Y sin duda cada uno de estos puntos podría ser un mensaje separado, pero vamos a tratar de resumir varias cosas y así darles el mensaje completo. Apocalipsis 3, versos 14 a 19. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Primero, hermanos, el pecado produce ceguera en los ojos. Te hace ciego. Te hace ciego. El pecado prevalente en esta iglesia les cegó que no podían ver su condición espiritual. ¿Vieron el contraste en cómo ellos se consideraban a sí mismos y cómo Jesús les describe? Ellos pensaron que eran muy ricos y que no tenían necesidad de nada. Y Cristo vio todo lo contrario. Cristo los vio como miserables, Cristo los vio como pobres y ciegos. Y Jesús explica que el problema es que no podían siquiera ver su propia condición espiritual. Porque si pudiesen ver su condición espiritual, verían que lo mismo que vio Jesús. El que tiene ojos como llama de fuego, el mismo Jesús los ve en su condición real. Ahora, ¿sabe lo que implica esto? que el problema era pecado existente en la congregación. Cuando uno es ciego a sus propios pecados, necesita que alguien se lo diga. Y es lo que Jesús está haciendo. De plano, los hermanos en esa iglesia, o nadie les corregía, o eran tan cegados que ni siquiera pensaban que lo que estaban haciendo era pecado. Y Jesús viene y no solamente dice que están mal, sino les reprende en verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Noten que aún la reprensión, hermanos, es una muestra de amor. Jesús amaba esta congregación. Jesús quería ver arrepentimiento en esta congregación. Por eso les reprendía con amor. No es tu enemigo que te reprende por el pecado que tienes en tu vida. No es tu enemigo el pastor que predica contra el pecado que está en tu vida. Es tu mejor amigo. ¿Saben por qué? Porque quiere ver tu condición espiritual restaurada delante de Dios. Tu enemigo es el que te dice, no, sigue, síguele. Échale ganas en el pecado. Y así cuando termines muerto. Así cuando termines como víctima del pecado, dirás, pero muy tarde, ¿por qué no hice caso a los que me reprendían? El pecado ciega los ojos. Ahora bien, el que reprende, por supuesto, el que corrige, por supuesto, debe echar la viga de su ojo antes de echar la viga, la mota de su hermano. Eso es ya, Jesús enseña eso en Mateo capítulo 7. No ser culpable del mismo pecado que estás diciendo el otro, ¿verdad? Entonces está la necesidad de uno estar en pureza y en limpieza y en santidad para poder hacer este trabajo de reprensión. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. El pecado ciega los ojos. La Biblia se compara a diferentes objetos. Uno de ellos es un espejo. En Santiago 1, verso 23, dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora bien, esto no es para hacer burla, ni nada por el estilo. Pero si un hombre que puede ver, mira en el espejo, ¿sabe lo que va a ver? Su reflexión. Va a ver cualquier manchita, va a ver cualquier arruga, va a ver cualquier cosa. Porque puede ver y está el espejo. Pero ¿qué pasa si un hombre ciego mira un espejo? ¿Qué ve? Como digo, no es para burlar, pero no ve nada. Ve lo mismo como si estuviera viendo el espejo, como si estuviera viendo al suelo. No puede ver nada porque está cegado. ¿Sabe lo que hace el pecado en la vida de una persona? Y usted tal vez está pensando, no, le está hablando de los incrédulos, los paganos. Podría hablar de ellos también, pero enfóquese en usted mismo. Piensa en los creyentes. ¿Sabe lo que hace el pecado en la vida de un creyente? Te ciega la vista de manera cuando tú miras a la palabra de Dios o tú oyes a la palabra de Dios, no ves nada, no oyes nada. Duras una hora o dos horas, tres horas a la semana escuchando predicación y no te hace efecto. ¿Sabe por qué? Porque el pecado que está en tu vida tiene los ojos cerrados, tiene la vista cegada. De modo que hasta que se quite el velo de tus ojos no podrá hacerte efecto. Así que el pecado produce ceguera en los ojos. Segundo, el pecado afecta los oídos. Hechos capítulo 7. Vamos allá. Hechos capítulo 7. Versículos 54 a 57. Hechos 7, versos 54 a 57 dicen. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Cuando Esteban estaba predicando aquí, y él relata toda la historia de Israel, desde Abraham en adelante, y les dice que fueron responsables por la muerte de Jesús. Y en respuesta a escuchar este mensaje, ¿saben lo que hacen? En versículo 57, se tapan los oídos. Ahora bien, no me puedo recordar de la última vez que vi un adulto hacer eso. Es común ver a los niños hacerlo, ¿no? Cuando no quieren escuchar algo, les molesta un sonido, hacen así, ¿verdad? Pero un adulto es muy raro que un adulto lo haga, ¿verdad? Tal vez sea un sonido feo, lo hace, pero que alguien te esté hablando y que te respondan así, está muy raro. Y dice que este grupo de adultos, cuando escucharon la palabra de Dios predicada por Esteban, se taparon los oídos. ¿Saben por qué alguien hace esa señal? Por dos motivos. Uno, no te quieren escuchar. No te quieren escuchar. Entonces, pero un segundo, te quieren dejar saber que no te quieren escuchar. Porque puede estar ahí diciendo, bueno, no estoy haciendo caso, no estoy haciendo caso. Y el otro ni tiene la menor idea que el otro no está interesado. Tenían tanto odio hacia Esteban y su mensaje, que no solamente no quieren escuchar, sino le hicieron así. No queremos escuchar, no queremos escuchar. Y corrieron contra él, le agarraron como ya leímos. Y en el versículo 58, apedrean a Esteban. ¿Saben por qué? Por el pecado en sus vidas. Les cerró sus oídos a la palabra de Dios. Inclusive mataron al mensajero. Y cuando alguien está bien metido en el pecado, no quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere escuchar la reprensión como hizo Esteban. Esteban dice, ustedes son culpables de la sangre de Jesucristo. Deberían arrepentirse. Y ellos, no queremos eso. Más amantes del pecado que una relación con Dios. Proverbios capítulo 1, vamos allá. Proverbios capítulo 1. Te cierra los oídos cuando el pecado está prevalente en tu vida. Proverbios 1, versos 24 y 25. Dice, por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. En vez de apreciar la reprensión que viene de uno que te ama, el pecado te hace cerrar el oído a toda clase de buen consejo. A toda clase de buen consejo. Y solo escuchas el mal consejo. Y tristemente, esto no es solamente para jóvenes, es no solamente para niños, sino cualquier persona que deja alojar en su cuerpo, en su mente el pecado, corre el riesgo de que sus oídos ya no quieren escuchar la reprensión de la palabra de Dios. Y como resultado, ¿sabe lo que hace? Busca un mensajero que no le va a reprender. Van a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Y el versículo 3. Segunda Timoteo 4, verso 3. Pablo está describiendo unos tiempos futuros. bueno, futuros para él, pero sin duda ya estamos en esos tiempos. Dice él, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Saben lo que dice esto? Que cuando los oídos de alguien ya no quiere escuchar la sana palabra de Dios, ya no quiere escuchar la reprensión, ya no quiere escuchar la corrección, esas enseñanzas me pican, esos mensajes me pisan callos duros. Entonces, yo voy a buscar un maestro conforme a mis deseos. Yo voy a buscar un pastor o voy a buscar un maestro que está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y así cuando me siento bajo de él, entonces ya no tengo que escuchar la reprensión. ¿Qué bien te hace? Ningún bien. Ningún bien. Sigues sordo en los oídos. Los oídos están tapados. Necesitamos, yo mismo incluyo, necesitamos la reprensión de la palabra de Dios cuando estamos mal. Lo necesitamos. No debemos ir por esta corriente, decir, bueno, me siento incómodo, déjame buscar algo más cómodo para mis oídos, algo más suave. Eso es señal de los postreros días. Segundo Timoteo capítulo 3. ¿Qué más afecta el pecado en tu vida? ¿Tus ojos? ¿Tus oídos? ¿También tu mente? Corrompe tu mente. Segundo Timoteo 3, versos 7 y 8. Dice que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Ahora bien, por supuesto, para ser claro, los que están mencionados en este versículo no son creyentes, son reprobados. Pero noten lo que hizo el pecado en su vida. Hombres corruptos de entendimiento. El pecado te corrompe la mente. ¿Qué significa corromper? Echar a perder, depravar, pudrir, dañar, alterar la forma de algo. Esos hombres corruptos resistieron, rechazaron la verdad y como resultado su entendimiento, su mente fue corrupto. Creo que lo mencioné en la escuela dominical, sí lo mencioné. A veces escuchamos de algo muy, muy vil, algo muy, muy sucio, impío, y nos preguntamos, ¿cómo alguien podía hacer eso? Eso está tan violento, tan malo, ¿cómo podían hacer eso? Es que nosotros pensamos con la mente de Dios, con el Espíritu Santo. El que no es salvo o el que está profundamente metido en pecado, él no tiene la misma mente que tú. La mente de él es muy corrompida, es muy alterada, es muy dañada y podrida. Y por eso puede decir lo contrario de lo que tú dices y él cree que está bien. Va en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. O sea, si alguien está en pecado y reconocen que es pecado, todavía su mente no está corrompida. Si continúan así, se va a corromper. Pero peor es cuando esa persona ha continuado en ese pecado por tanto tiempo que ya no lo ven como pecado. Para ellos es aceptable, para ellos es normal lo que tú llamas pecado. Y lo que tú llamas correcto, ellos lo llaman pecado. Isaías tuvo que lidiar con esto. En capítulo 5, versículo 20, dice él, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No es nada nuevo que el mundo esté totalmente en contra de lo que Dios dice. Isaías dice, cuando alguien ve algo malo y lo llaman bueno, su mente está alterada. Están corruptos de entendimiento. Y lo que Dios dice, ellos dicen lo contrario. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy, muy extraños. Extraños es poco por lo que podía decir. Tiempos muy, muy impíos. Cuando tú tienes un porcentaje de la sociedad que lo ve bien, que un niño de 5, de 6, de 7 años, decida que quiere ser del sexo opuesto, y que aunque nació hombre, aunque nació varón, que quiere ser hembra, y adultos, no niños, adultos lo aplauden. ¿Saben lo que es eso? Una sociedad con un entendimiento totalmente corrompido. ¿En qué planeta, en qué mundo eso va de acuerdo a la palabra de Dios? ¿En qué mente cabe que eso era la intención del Creador? De ninguna forma. Y la sociedad en que estamos viviendo está aplaudiendo y celebrando todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Pero miren, Isaías es muy exacto en cómo él describe lo que ellos hacen. A lo malo dicen, bueno, eso es vil, eso es impío, todo ese transgénero, homosexual, eso es vil, eso es malo. Ellos lo llaman bueno. Y ahora, a lo bueno dicen malo. Usted que tiene valores bíblicos, usted que está de acuerdo con Dios, dice, no, yo no voy con eso. Como Dios creó al hombre y como Dios creó a la mujer, así es. Entonces, tú tienes valores buenos, bíblicos. Y ellos lo llaman malo, odioso, intolerante. O sea, es muy, muy acertado lo que dice Isaías. Ellos aprueban lo malo y al mismo tiempo te condenan a ti por aferrarse a lo que son valores bíblicos. Y es una mente corrompida. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 31. Dice, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedecientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos esos pecados que leímos, versos 29, 30, 31, son resultados de la mente depravada. La mente depravada. Entonces, volviendo a lo que les dije al principio, cuando escuchamos de algo tan vil, tan violento, tan horrendo, y nos preguntamos, ¿cómo alguien podía hacer eso? La mente que ellos tienen está corrupta, está depravada, está totalmente entregada a todos los pecados que encuentras allí. El pecado te corrompe la mente. Primero a Timoteo capítulo 4, ¿qué más hace el pecado en la vida? Primera a Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. El pecado te cauteriza la conciencia. Cauterizar, hermanos, es quemar una herida que hace que pierda la sensibilidad. Como cuando alguien se quema la punta de un dedo y se forma un callo. Ya no tiene la misma sensibilidad por ese quemazón. El apóstol Pablo nos habla de cómo la prevalencia del pecado, la abundancia del pecado, cauteriza la conciencia de uno. De modo que pierdes la sensibilidad que estás cometiendo algo horrible. Y no solamente eso, sino los impedimentos naturales que Dios ha puesto en ti desaparecen por la conciencia cauterizada. Va en Efesios capítulo 4. Efesios también habla de esto. Efesios capítulo 4. ¿Qué es la conciencia? Podríamos entrar en un largo discurso sobre eso. Basta con decir esto. Es el mecanismo que Dios instala en cada persona para poder diferenciar entre el bien y el mal. Te ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que esa conciencia desde que naces y el lugar en que estás criado, te afecta la conciencia, a veces para bien, a veces para mal. La sociedad en que vives, la nación en que vives, todo eso afecta a tu conciencia. Lo que tú haces y lo que las inhibiciones que no haces caso y haces el pecado, te afecta la conciencia. Y la conciencia, el colmo, puede ser quemada y cauterizada. En Efesios 4, verso 19, describe un poquito más este proceso. Dice, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia. Paremos ahí. Hay un grupo que pierde la función de la conciencia. De modo que ya no pueden sentir lo que deberían sentir. Es un gran peligro. Es como si yo pierdo el sentido del gusto. Fácilmente podría tomarme un agua y me hace bien. Pero también podría tomar algo podrido. Podría tomar veneno y ni darme cuenta porque he perdido el sentido del gusto. Aquí Pablo habla del perder el sentido de la conciencia. Entonces, ya ni sabes lo que es bueno, ni sabes lo que es malo. Todo ha sido alterado. Sigo leyendo. Después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Cuando pierdes el sentido de la conciencia, esas barreras que Dios ha puesto en ti para que no hagas algo horrible, algún pecado, desaparecen. Ya ni las tienes. Y cometes, mira lo que dice Pablo, toda suerte de impureza. No hay límite a la profundidad del pecado que puedes llegar cuando hayas perdido el sentido de la conciencia. Y no solamente lo haces de vez en cuando, con ansia, con determinación, como si fuera un trabajo, cometes todas estas clases de pecado. Quiero decir, cuando la conciencia de uno está quemada, literalmente es un sinvergüenza. Pierde toda la vergüenza del pecado. Y puede cometer los pecados más viles en la palabra de Dios. Y no le importa. Es más, puede pensar que está haciendo algún bien. Es muy peligroso cuando se pierde el sentido de la conciencia. Proverbios 23. Proverbios 23. Y vamos a leer acerca de una historia de alguien que perdió el sentido de la conciencia. El vicio específico aquí mencionado es el alcohol, las borracheras. Pero yo creo que el mismo principio podría aplicarse a cualquier pecado. Proverbios 23, verso 29 a 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, éntrase suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como basilisco dará dolor. Tus ojos mirarán las extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio de la mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, hiriéronme, mas no me dolió. Azotáronme, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo tornaré a buscar. Qué triste. Alguien que está consumiendo su alcohol, borrachándose, y los efectos negativos del alcohol, los pleitos, las contiendas, discusiones, tanto físicas como emocionales. Y dice en verso 35, sí, me hirieron, pero no me dolió. Sí, me azotaron, mas no lo sentí. Y en vez de ver los efectos negativos del pecado como ímpetu para dejar el vicio, ve lo que dice este necio. Cuando despertare, aún lo tornaré a buscar. ¿Qué te pasa, amigo? Tienes el ojo bien negro, estás bien golpeado. ¿Qué te pasa? No, pues peleé en la barra ayer. Ah, qué triste. ¿Cuándo va a dejar eso? ¡Dejarlo! Sí, vuelvo esta noche para lo mismo. Es lo que está diciendo alguien que ha perdido el sentido de la conciencia. Como un perro que vuelve a su vómito. Dice en otro pasaje, así es un necio que vuelve a su necedad. Así que el pecado que autoriza la conciencia. Isaías 59. ¿Qué más hace el pecado? ¿No saben qué? Voy a dejar ese. Voy a dejar ese por un momento. Vamos a Génesis 4. Génesis 4. Iremos a Isaías en un momento. Génesis 4. Por no leer toda la historia, creo que conocen la historia de Caín y Abel. Caín se levanta contra su hermano y lo mata por envidia, ¿verdad? Porque las obras de su hermano eran justas y las de él eran malas. Caín le mata a Abel y no dice nada. Dios le enfrenta. ¿Qué has hecho? En versículo 15 vemos cómo responde Jehová. ¿Qué pasa en el cuerpo de Caín por su pecado? Génesis 4:15. Y respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. La Biblia no entra en detalles de cómo era esta señal que recibió Caín. Pero seguramente, por lo que está en el pasaje, era algo visible. Porque dice en el mismo pasaje que alguien lo pueda ver y puede ver la marca, la señal que tiene. Permíteme ofrecerles esto. El pecado te cicatriza la vida. ¿Saben lo que le pasó a Caín ese día? El día que mató a su hermano y después Jehová le habla. Recibió una cicatriz de por toda la vida. algo muy distinto que los demás. Nadie más tenía esta señal, solo Caín. Dice, bueno, ¿y eso qué? Las cicatrices no duelen. No duelen en sí, ¿verdad? El cuerpo mío, tal vez como el cuerpo de ustedes, hay muchas cicatrices de heridas cuando éramos niños y todo eso. Es más, yo sé que todos tenemos una, por lo menos. ¿Saben qué es? El ombligo. Es cierto, el ombligo es una cicatriz. Cuando estamos conectados, se cortó. Ahí quedó el botoncito ahí. No duele para nada. Pero ¿saben lo que son las cicatrices que dejan el pecado? Recuerdos permanentes de los fracasos, de los errores y de los pecados. ¿Saben? Años después de esto, en Génesis 4, cuando Caín tuvo hijos y nietos, vendría un muchachito, tal vez de su familia, y le diría, papá Caín, ¿qué es eso que tienes? ¿Qué es esa marca que tienes? Veo que nadie más tiene esa marca. ¿Qué es la marca que tienes, Caín? Y tal vez con lágrimas en sus ojos, Caín fue forzado a recordar, en primer lugar, y después contar de ese día cuando mató a su hermano. La marca en sí no dolió, pero los recuerdos de lo que causó esa cicatriz sí dolieron. Y sepan, hermanos, que el pecado deja cicatrices, a veces físicas. Imagínense, si alguien es peleonero, puede haber cicatrices físicas. Es como el tipo en Proverbios 23, se emborracha y tiene pleitos, puede haber cicatrices. Cantidad de cicatrices físicas puede dejar el pecado. Encima de eso, cicatrices mentales, espirituales, relaciones indebidas, recuerdos del pecado que producen tristeza. Cuando pensamos en la permanencia de las cicatrices del pecado en nuestras vidas, debe ayudarnos a evitar las tentaciones, sabiendo que el pecado siempre produce heridas y al colmo cicatrices permanentes. Así que el pecado cicatriza la vida. Isaías 59 ahora. La última cosa que hace el pecado, y la dejé de último porque es la más permanente y es la más mala. En Isaías 59, verso 12, dice la Biblia, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Por último, el pecado condena el alma. Condena el alma. Aquí confiesan y dicen, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. La imagen que se presenta es de una corte con un juez y un desfile de testigos entrando uno por uno, que todos traen acusaciones en contra de ti. Aquí dice, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Y en el día de juicio, ¿sabe lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 20? Que los libros fueron abiertos y cada uno fue juzgado por las cosas que están en esos libros. Y si tu nombre no está en el libro de la vida del Cordero, lanzado en el lago de fuego. Así que lo más triste que hace el pecado, la muerte más permanente que hace, no la muerte física, la muerte espiritual, es la segunda muerte. Apocalipsis 21, verso 8, dice que la segunda muerte es ser lanzado al lago de fuego. Ahora bien, hasta ahora ha sido algo negativo el mensaje, ¿verdad? Pecado y muerte, enfermedad, todo el asunto. Pero permíteme tomar unos momentos para hablarles del gran médico. Hoy en día tenemos médicos, cirujanos, que pueden tratar con muchas enfermedades, ¿verdad? Entre cirugía, entre medicina, pueden tratar con muchas enfermedades. Pero ¿sabe lo que todos tienen en común? Aunque hoy sanen la enfermedad que tengas, vendrá un mañana cuando no la podrán sanar. O sea, llegará algo que va a ocasionar tu muerte. Pero cuando hablamos de la enfermedad del pecado y la muerte que el pecado produce, el gran médico que les estoy hablando puede sanar de todo el pecado y los efectos del pecado. Fue el propósito por el cual él vino a esta tierra. Vayan a Mateo capítulo 1. ¿Quién no se acuerda de la historia que leemos mucho en la Navidad del nacimiento de Cristo? Y cuando Jesús fue nombrado, el significado de su nombre. Mateo 1:21. Y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino con la intención específica de salvar y salvar y sanar, levando la mano, a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, permíteme hacer algo muy claro aquí. Si tú eres un hijo de Dios, Dios no solamente te salvó para que pudieras ir al cielo un día. Yo estoy contento que voy al cielo un día y que tengo esa esperanza. Pero Dios tenía un propósito mayor en salvarme que simplemente hacerme morar con Él en el cielo. Según este pasaje, Jesucristo vino para salvarme de mis pecados, no para que viviera el resto de mi vida como la vivía antes de conocer a Cristo. No, hombre. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados, para sanar la enfermedad del pecado. No para que viviéramos gozándonos del pecado y el colmo y al cielo, no. Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Y hablamos esta mañana cómo el pecado afecta los ojos y los oídos y todos los miembros del cuerpo. Ni hablamos del corazón, pero eso afecta también. ¿Saben lo que es curioso? Que en los evangelios, por ejemplo, en Marcos 8, Cristo dio vista al ciego. Le hace ver. Al que no podía ver, le hace ver. En Marcos 7, hace al sordo oír. Enfermedades, defectos físicos, Jesús los sanaba. Aún la mente corrompida, ¿se acuerdan del endemoniado? En Marcos capítulo 5, después de conocer a Cristo, él estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, dice la Biblia. Jesús sana al que tiene la mente corrompida también. Romanos capítulo 5. Quiero decir, si no conoces al gran médico, no hay esperanza para la enfermedad que tienes. La muerte que está produciendo el pecado en tu vida ahora mismo será larga, penosa y tortuosa. Pero hoy les cuento que el gran médico ha hecho algo para intervenir. En Romanos 5, versos 8 y 9 dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El gran médico, Jesucristo, hizo lo que ningún doctor podía hacer por mí. Vamos a pensar por un momento que hay un excelente doctor que tiene la capacidad de sanar a cualquier enfermedad. Y tú te encuentras con ese doctor y dice: doctor, escuché que tú puedes sanar a cualquiera. ¿Me puedes sanar? Ah, pudiera, pero me cuesta la vida. Como no quiero perder mi vida, no te puedo sanar. No existe tal doctor, por supuesto. Y déjenme decirles, Jesús no es ese doctor que, teniendo la capacidad de salvarte, rechaza sanarte. Porque el que dio su vida en la cruz, versículo 8, el que murió por nosotros, es el mismo que nos sana. Y lo bueno con este gran doctor es que no requiere una muerte para cada individuo para él salvarlos, sino la muerte de Jesús era suficiente para sanar y salvar a todos los que a él acudieren. Un pasaje más, 1 Pedro 2. Cristo mostró el amor de Dios muriendo por nosotros. Primero de Pedro 2, leeremos versículo 24. El cual, hablando de Jesús, mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por la herida del cual habéis sido sanados. Sanados. La enfermedad, la plaga de la muerte que estaba en nosotros, decía en Romanos 7:5, obraba en nuestros miembros, contaminando todo el cuerpo, para al fin condenarnos y que seamos mandados al infierno. Cristo murió en la cruz, llevando nuestra carga del pecado sobre el madero, sobre la cruz, y por la herida de él, nosotros hemos sido sanados. Eso no es decir que usted no va a recibir una enfermedad física un día, y tal vez fallezca de la enfermedad, pero significa que el problema más grande que tenías, la enfermedad más fuerte que tenías, la condenación del pecado ya no está sobre ti. Cristo llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Ese gran y benéfico doctor llevó nuestra culpa y nuestra enfermedad a la cruz. Y a través de él hemos sido sanados. Ahora bien, te dice, bueno, ya que dices eso, entonces no tengo que preocuparme por el pecado. Como dije al principio, no crea que este mensaje es nada más para incrédulos. Sí, es para incrédulos, los que no conocen de Cristo, para que vengan a recibir la salvación de su alma, para que vengan a Cristo, el gran médico. Pero la exhortación también es para hijos de Dios. No dejar el pecado germinar en sus vidas, porque va a producir efectos que usted no quiere. Ojos cerrados, oídos tapados, corazón duro hacia las cosas de Dios. Y esta vez se va a preguntar, yo no sé qué pasa con mi vida espiritual, ando por el suelo. Pues sí, tienes un montón de pecado en tu vida que no estás confesando, que no estás dejando, que no te has arrepentido todavía de ciertos pecados. Y por eso la vida espiritual, la vida cristiana se siente como una carga. El mismo doctor que sana al pecador es el mismo que cuida y limpia a sus hijos. La verdad es esta, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, Hijo de Dios, Hija de Dios, no dejemos que el pecado tenga lugar en nuestra vida. Confesémoslo al Señor y andemos y caminemos en santidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra en esta mañana y por lo que pudimos analizar de los efectos que causan el pecado en nuestras vidas, viendo cómo el pecado toca a diferentes miembros del cuerpo, obrando y fructificando para muerte, como decía Pablo. Señor, yo te ruego por cualquier persona que no sea cristiano en esta mañana, Señor, que todavía no te conoce como su Salvador, todavía no tiene perdón de pecados, todavía anda perdido, Señor. Use el Espíritu Santo para tocar su corazón, para que hoy día reconozca que hay salvación y hay sanidad en Cristo Jesús. Esa carga del pecado se puede ir, siempre y cuando confiesan el pecado, se arrepienten y creen que tú moriste por ellos y resucitaste. Tal vez, Señor, hay hijos de Dios cargados del pecado. Y, Señor, eso afecta también nuestras vidas. Afecta nuestra eficacia en tu servicio también. Te ruego, Padre, que nos ayudes a ver la necesidad de andar en santidad. Ser diferentes que el mundo. No vivir debajo del pecado, sino libres del pecado. No ser esclavo del pecado, sino cautivar los pensamientos que no están de acuerdo a tu palabra. Padre, protege a tu pueblo aquí. Cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los asaltos de Satanás, que podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, bendice también nuestro tiempo en esta tarde que vamos a administrar tu palabra, que podamos hacerlo, Señor, de una manera que te agrada, Señor, y que el mundo pueda ver que Cristo es el Salvador del mundo y Cristo vino a pagar el precio por sus pecados. Así que capacítenos, Padre, y danos una buena tarde, Señor, de descanso también, y que vengamos esta noche para aprender más de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.